Muchas gracias, Dani Trigo, para actualizarnos la información. Son las 4 y 6, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Te habla Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate que nosotros somos un programa en directo, somos un despertador. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque a partir de ahora conectamos con la gente que va levantando el país, la gente que pone las calles. Y te aseguro que nos interesan mucho las historias positivas, las historias que nos dan un ejemplo de vida. Y yo creo que la historia que te voy a comentar es bastante bonita y va un poco en esa línea. Es que este miércoles, una mujer de 93 años ha recibido una carta de que su hermana gemela le escribió tras huir del holocausto nazi en 1994. Y mira, la misiva fue escrita por Fanny en Sort, en Lérida, donde había llegado tras cruzar clandestinamente los Pirineos. Y no se sabe por qué, pero la carta nunca llegó a destino. Tras pasar por España, pasó también por Portugal y Egipto, fue de vuelta a Sort, concretamente al hostal desde donde había sido enviada. Como Fanny ya no se encontraba allí, pues no se la pudieron hacer llegar, pero los propietarios del establecimiento la guardaron. Y décadas después, los hijos de los dueños del hostal la encontraron entre otros documentos y se la entregaron al proyecto Perseguidos y Salvados, cuya principal objetivo es recuperar la memoria del paso por el Pirineo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues con la carta como única pista, el historiador Josep Calvet ha conseguido encontrar a su destinataria en Israel, y este miércoles el presidente de la Diputación de Lleida pues se la ha entregado en mano. El acto ha estado cargado de emoción y simbolismo porque Richel ha logrado leer esa carta de esperanza que le envió su hermana hace 74 años. Y en ella, Fanny le informaba de que había conseguido escapar de los nazis. Ahora se encontraba a salvo en Lleida y solo deseaba poder volverse a encontrar con ella en Palestina. Hombre, esto yo creo que es increíble, ¿eh? Es increíble la cantidad de historias humanas que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, todas susceptibles de convertirse en el guión de una muy buena película. Y por eso quería compartirla contigo, ponedor, porque es una historia que nos hace sentir bien. Son las 4 y 8, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar hasta las 5 de la mañana?
Mira, esta semana se han entregado los premios más importantes del mundo del cine, los Oscar, y una ceremonia que transmitimos desde Poniendo las Calles y que nos volvió a mostrar el glamour que tiene el mundo del celuloide. Cuando se entregan estos premios relacionados con el cine, siempre hablamos de premios mayores. Casi siempre nos fijamos en el mejor actor, la mejor actriz, la película, el director, el guión. Y de premios de segunda, estos son a los que nos referimos cuando hablamos de la fotografía, la banda sonora, efectos especiales. Esto nos ha hecho pensar que quizás no estamos dando la suficiente importancia a algunas categorías que son fundamentales para el resultado final. ¿Tú te imaginas ver La Guerra de las Galaxias sin la banda sonora de John Williams?
No tiene sentido,
Es que la película sería una porquería.
No tiene sentido.
Así de claro. Nada. Eso lo decía George Lucas, por cierto. Sí. Cuando terminó la grabación, dijo, lo único que me gusta de todo lo que he hecho ha sido la banda sonora.
Claro.
Así que nada, pero bueno, sí. Luego fue todo un éxito. Como ya estamos entrando en el fin de semana y muchos ponedores aprovecharán para ir al cine, queremos que os fijéis hoy en concreto en los efectos especiales, que también son muy importantes.
Interesante.
Y como cada viernes nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, con la previsión que hay para el fin de semana, que es de lluvia, apetece o peli o cenita con los amigos, a ver qué nos recomienda nuestro cocinero.
Eso nos gusta mucho, compartir la casa y cocinar para la gente que nos visita. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú tienes información del tiempo, ¿eh?
Yo tengo información del tiempo. En principio me han dicho que hoy el tiempo no lo daba yo.
Ah, ¿no lo dabas tú? No. Perfecto, bueno, pues entonces luego me lo da Bea, no hay ningún
Exactamente.
Problema. No hay ningún problema. Tú vas a coger ahora y me vas a contar entonces qué podemos encontrar en cope.es.
Qué susto me habías dado, Pulpo.
No pasa nada, no pasa nada.
Pues mira, en cope.es este Día de la Mujer ha dejado muchas imágenes, una de ellas en la playa del Fortí de Vinaroz. 731 cruces clavadas sobre la arena de la playa, así ha representado la asociación feminista FEMFORSA. En esta población castellonense, el número de mujeres asesinadas por violencia machista entre 2007 y 2017. Para hacerse una idea de la dimensión del problema, el número de asesinados por ETA en más de medio siglo es de casi 900 personas.
Jolín.
y en 10 años aquí llevamos 731 víctimas de la violencia machista. También contamos otra mala noticia. Una cámara oculta muestra los malos tratos de unas enfermeras a un anciano en una residencia. La información la publica el Washington Post. Hussein Jones, de 89 años, es ingresado por sus hijos en un asilo de Michigan en 2015. En el vídeo se puede comprobar, está en cope.es, el maltrato hacia el anciano e incluso los insultos racistas por parte de las enfermeras.
¡Qué horror, qué horror!
El hijo del anciano esconde una cámara en un despertador junto a la cama de su padre y así las pilla. Han sido demandadas las dos enfermeras.
Me parece muy bien.
Y termino, ¿sabes? La última hora, desde el exterior nos llega esa reunión que ha aceptado tener Donald Trump con el líder de Corea del Norte, con Kim Jong-un, en mayo. Bueno, pues nuestros oyentes y usuarios comentan y bastante esta noticia que ha llegado esta madrugada. Dice uno, qué miedo cómo se pongan de acuerdo estos dos, y otro con bastante sorna dice que este encuentro va a ser la bomba.
Claro, me imagino, se tienen ganas mutuamente, ¿eh?
Se tienen ganas, a ver qué sale de la reunión.
A ver qué es lo que sucede. Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Estamos, recuerdo, a viernes 9 de marzo, y la verdad que viene un fin de semana que vuelve a estar marcado por la lluvia, y efectivamente vamos a conocer con más detalle qué nos espera, y efectivamente teníamos a Mar Gómez, que trabaja en el tiempo.es, meteoróloga y doctora en físicas. Mar, buenos días.
Muy buenos días, una nueva borrasca bautizada con el nombre de Félix se acerca a nuestro país este fin de semana. Las rachas de viento podrían ser huracanadas en la costa gallega con fuerte oleaje. Y es que desde este viernes ya esperamos la llegada de un frente. Esperamos fuertes lluvias, sobre todo en el oeste de Galicia, el sistema central, Cáceres y oeste de Andalucía. Tenemos avisos precisamente por estas lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, suben las temperaturas y esto provoca riesgos de deshielos en toda Castilla y León. Hoy el viento ya empieza a ganar protagonismo, hasta 100 kilómetros por hora esperamos en la cordillera cantábrica. El sábado se complica bastante la situación, sobre todo la noche del sábado al domingo. Esperamos fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 120 kilómetros por hora y olas de más de 6-7 metros de altura en la costa gallega. Las lluvias seguirán el sábado y continuarán el domingo.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde el tiempo.es. 4 y 12 horas menos en Canarias. Hay un montón de ponedores que siguen preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Muy fácil, tan solo marcar un teléfono gratuito, 900 50 60 06, y contarnos cómo estáis poniendo las calles.
No puede estar más chupado, como dicen los niños.
Claro,
es que está chupado.
Chupaíto.
950-6006. Lo marcas, entras en antena y te llevas el diploma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contarnos cómo estás poniendo las calles. ¿Cómo escuchas nuestro programa? Ellos ya lo han hecho.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Si yo soy más de la copa que los curas, ¿cómo me voy a encontrar? Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Ajá. Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
¿Juan, estás en activo o estás jubilado?
No, ya estoy jubilado, tengo 67 años, uh-huh. Pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo, con la radio.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? O sea, que te encargan
bueno,
de todo.
No hace daño. No soy como los auditores económicos. Entonces, lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual. Vivo enfrente de la Plaza de Toros. Mi favor siempre hacia las corridas de toros. Yo no sé si vino el rey al final o no, porque es que aquí no se entera uno de nada.
A mí no me dijo que iba a ir, ¿eh?
Te dijo que no iba, pues entonces no ha venido.
Entonces no ha venido. Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE. Que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaban en directo y ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Un diploma con tu nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España.
Vamos a recordarles ese teléfono, 950-6006, es gratuito, no cuesta nada. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles, donde nos pueden dejar mensajes durante todo el directo.
Tened en cuenta que si me estáis escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi mi canción era la de La culpa fue del cha-cha-cha, con esa nos declaramos mi actual mujer y yo, y era la friolera de 1989. Anda que no ha pasado rato. Un saludo, soy Santi desde Corella. Allá no la saludo porque está durmiendo. Venga, gracias.
Muchas gracias, hermano.
La falta llamarla camastrona.
Claro. Caligari se hacía número uno en España en 1990. Estamos en la semana dedicada a las canciones de la década de los 90. Arrancamos con ellos e iremos estudiando y repasando las canciones que forman parte de toda nuestra vida. Y mira, M. Alice Mes nos acaba de seguir en Facebook, Sito Rubio también y Juan Valle Gamero lo acaban de hacer. facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues, aquí lo vemos y te mencionamos en directo. Gracias por escucharnos. Fíjate, el primer trimestre del año es muy importante para el mundo del cine porque es cuando, por regla general, todas las academias y asociaciones relacionadas con la industria, pues lo que hacen es premiar los trabajos del año anterior. Y el pasado mes se celebraban en España, fíjate, los Goya, los Globos de Oro, y también se entregaron en enero, y en esta misma semana hemos transmitido en Poniendo las Calles la ceremonia de los premios Oscar. Y por regla general, pues lo que hacemos es estar muy pendientes de quién gana el premio a la mejor película, al mejor director o al mejor actor o actriz principal. Pero es importante que no olvidemos que ellos son solamente una parte de lo que vemos en el cine. Probablemente la más vistosa, sí, pero no es la única. ¿Tú qué opinas, Roberto Pablo?
Así es, Pulpo. ¿Te imaginas ir al cine y que no suene ninguna música? ¿Te imaginas ver la Guerra de las Galaxias sin creerte que estás en el espacio y que existen las espadas láser? ¿O te imaginas ver Lo que el viento se llevó sin el vestuario que lució la inolvidable Scarlett O'Hara? Sin todos estos apartados, el de sonido, diseño de producción, fotografía, efectos especiales y vestuario y maquillaje, el cine tampoco tendría ningún sentido. En la tarde de COPE han querido homenajear a estos profesionales. Expósito ha hablado con David Martí, que dirige desde 1991 efectos especiales DDT. Entre otros premios, este estudio cuenta con un Oscar al mejor maquillaje por El laberinto del fauno.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
¿Yo? Yo he tenido tantos nombres viejos.
Gracias a efectos especiales de DT, el fauno en esta cinta era creíble. Realmente sentías que este ser mitológico había cobrado vida. pero cada año los expertos en maquillaje y peluquería tienen que soportar que los periodistas se refieran a sus galardones como premios menores. David desmonta esta tesis.
Depende a lo que le han dado el Oscar o el Goya, ¿no? Porque a veces sí que el trabajo de maquillaje puede ser realmente innovador y un gran apoyo al actor, ¿no? Véase los que están nominados al Oscar este año, pues El instante más oscuro, Gary Oldman haciendo de Churchill, ¿no? Uh-huh. Pues claro, Gary Oldman no podía haber hecho de Churchill sin ese maquillaje. Entonces eso, ahí es donde dices, menor, bueno, no sé yo. Y el actor en realidad está defendiendo el maquillaje como si fuera el director de la película casi.
Montse Ribé, que es la copropietaria de efectos especiales en DDT, también estuvo en la tarde. Ella nos contó cómo se siente uno tras haber recibido un Oscar por su trabajo. Estamos hablando del reconocimiento más importante al que puede optar una persona que vive del mundo del cine.
Aparte de estar así en una nube durante no sé cuántos meses y alucinando y súper feliz, la verdad es que luego todo continúa más o menos igual. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro taller trabajando como siempre, luchando por hacer las películas que nos gustan y esforzándonos siempre igual que lo hemos hecho desde los primeros años, ¿no? Lo que sí es cierto que después del Oscar hay un momento que le llaman el efecto Oscar, en que hay unos meses en que no te llama a nadie. Y eso sí que es un poco desconcertante.
Vaya, cualquiera diría lo contrario, ¿no? Bueno, lo normal es que te llovieran las ofertas de trabajo. Bueno, una de las cosas más curiosas que han contado David y Montse es, por ejemplo, sobre su forma de trabajar. De hecho, lo que hacen genera dudas a la hora de definir su empresa como estudio o como taller. Mira lo que dice David.
David le llama más estudio y a mí siempre sí. Me sale más taller.
Es que taller parece que estemos aquí en un taller mecánico.
Yo creo que los dos están bien porque al final, bueno, es como un taller. Aquí se hacen moldes, se hace escultura, se hace pintura,
en realidad, un poco de todo. Montse tiene razón porque aquí, si vienes aquí no es solo que veas aquí maletas y productos de maquillaje. Nosotros lo que hacemos es decir, el aspecto maquillaje que tenemos nosotros es al final del proceso. Nosotros antes hacemos modelos actores, a veces pues tipo el fauno tenemos que mecanizar los ojos y las orejas del personaje, el resto lo hace el actor, es decir, tenemos una parte que es mecanismos, tenemos una parte que es química, siliconas y demás, tenemos la parte de moldes y tenemos una sala de maquillaje, obviamente.
Como te podrás imaginar, Pulpo, para hacer todo esto es necesario contar con muchos trabajadores que controlen cada uno de los aspectos. También depende de lo que se requiera en cada película. David lo explica.
Mira, si son películas como, por ejemplo, El Fauno, donde estaba El Fauno, El Sapo, El Hombre Pálido, El Cor, El de Vidal, es que hay un compendio de cosas. Allí éramos como unos 12, 15, uh-huh. Pero si me hablas de Un monstruo viene a verme, de Bayona, éramos 40 y tantos.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó.
Bueno, Un monstruo viene a verme, otra de las obras de arte de Bayona que fue posible gracias al estudio taller de estos dos fenómenos. Aquí además no solo está el monstruo, sino el maquillaje de caracterización que necesitó también la actriz protagonista para interpretar a una mujer enferma de cáncer.
Es complicado porque es como tener que cambiar el chip radicalmente, ¿no? Pues en el caso de maquillar a Felicity Jones, estás ahí pues con un trabajo muy detallado, con un actor debajo, tiene que estar súper bien para los primeros planos, es una cosa súper realista, y de repente pasas al monstruo, que es una bestia súper enorme, con mecanismos, pesada, con grúas, o sea, es como un concepto completamente diferente, pero las dos cosas son efectos especiales de maquillaje.
Julieta, Red 4, Los ojos de Julia, Zelda 211, La comunidad, La piel que habito, son algunas de las películas en las que los chicos de efectos especiales de DDT han colaborado. Trabajan, por lo tanto, con los directores más importantes de nuestro país y, claro, nos preguntamos si les dejan a David y a Montse mucha libertad creativa o si, por el contrario, se lo dan todo medido.
Eso depende mucho del director. Por ejemplo, Guillermo del Toro se mete en el proceso al 100%, pero eso es porque le viene de cuando era jovencito. Cuando era jovencito, él tenía su empresa de efectos especiales de maquillaje, Necropia, donde él mismo me dijo, y tenemos un cartel allí puesto que decía, no somos buenos, pero somos los únicos. Y claro, Guillermo es al detalle, ¿no? Es decir, Guillermo, cuando hicimos la Cumbre Escarlata, pues el hecho de tener a Guillermo cada día haciéndose el paseo por el estudio, diciendo, mira, esto más abajo, esto más acá, o mírate las momias de Tolum, tal cual. Es decir, es un director que se mete muchísimo. Y en cambio, por ejemplo, en La piel que habito, Pedro, no es que se meta, sino que él dice, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero él sí te deja mucha libertad. También porque él no está tan pendiente de esos detalles artísticos, sino más, es un director de actores.
Otro ejemplo de la importancia que tiene el maquillaje para los actores lo tenemos en la serie Ella es tu padre, donde Carlos Santos se transformaba en la Adelina.
Hola, soy Adelina, una mujer tradicional y recatada. Aunque no siempre he sido así.
¿Tú eres Toby Roales?
David contaba que hasta que Santos no se vio caracterizado, le fue imposible dar vida al papel.
Me acuerdo yo cuando César Rodríguez, de la competencia, el creador de la serie, le preguntaba a Carlos, oye, ¿pero cómo es Avelina? Enseñaos algo de Avelina. Y él dijo, es que yo no puedo hacer Avelina si no veo Avelina. Y cuando le pusimos el maquillaje, bueno, y cuando se lo pusimos durante esa primera temporada, durante, no sé, creo que 50 y pico veces, él se transformaba. De Carlos Santos pasaba a la señora esta y era increíble, realmente. Y eso es lo bueno cuando trabajas con un actor que realmente sabe trabajar con el maquillaje y que realmente le da la importancia que tiene el maquillaje, claro. Que es que puede ser otra persona o puede ser otro ser.
Ahora Efectos Especiales de DT están embarcados, nunca mejor dicho, en un proyecto teatral. Se trata de la obra Moby Dick, en la que Josep Maria Pou interpreta al Capitán Ahab. David explica que de todos sus trabajos, los destinados al teatro son los más complicados de cuadrar.
Hemos hecho su pata de palo, la pata de palo del Capitán Ahab, que evidentemente, pues con que es teatro y no puedes utilizar los trucos del cine, lo que se ha optado es por hacerle como una funda a su pierna, que parezca falsa, ¿no? Es decir, una funda como de madera. Aparte, darle a esa pierna de madera un toque de que esa pierna ha pasado por muchos sitios, ha estado surcando mares y tiene unos trabajos de madera donde ves a la ballena Moby Dick atacando el barco y tiene una aleta en el frontal de ballena, que también le hicimos de alguna manera para que cuando está muy oscuro, esa cola blanca parece realmente una pata de palo muy estrecha. Entonces, ahí, bueno, el teatro siempre nos da muchos más dolores de cabeza.
Bueno, yo creo que nos tiene que quedar claro. La verdad es que siempre se habla de los actores o de los directores, pero habría que prestarle más atención también a los que trabajan tras los focos. Sin ellos, muchas de las películas o series no podrían realizarse sin resultar ridículas. Cuando reciban un premio, los defectos, a mí ya no se me va a ocurrir decir eso de que han entregado un premio menor, ni mucho menos de los mayores.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Una ciudad de Granada se moviliza para ayudar a Vicente, un vecino que perdió una pierna al detener un atraco.
Ahora Vicente necesita una buena prótesis para poder caminar y seguir trabajando, ya que la
Vicente
entrega de la
trabajar,
seguridad social
Vicente no quiere, no sé ni siquiera si lo podrían jubilar por esto, no lo sé, pero eso no
es. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Estamos en directo en COPE 428, hora menos en Canarias. Somos los ponedores, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Muchísimos. Tú sabes que les preguntabas, oye, por favor, a ver, ¿qué artista de la semana podemos tener la semana que viene?
Claro.
Pues ya tenemos un montón de,
qué bien,
de opciones. Fernando Puig dice que qué pasa con los mojinos escocíos, que parece que están secuestrados. Desde Alberic, en Valencia, nos pide, por favor, que los pongamos como artista de la semana. Uh-huh. Merche Melero dice que a ella le gustaría Rosendo, porque ha dicho que se despide de los escenarios,
sí.
Y sería una buena despedida desde Poniendo las Calles. Y el abuelo, Javier,
sí,
Guerrero, Javier Guerra, también, que está en la 1, y dice, creo que podríamos darle un homenaje a don Rosendo Mercado a sus, con sus 45 años de carrera.
Claro.
Ahora que dice que se va a jubilar, pues bueno, hacer una semana dedicada a Rosendo. Rosendo.
Son las 4:30, hasta las 6 de la mañana tenéis tiempo para ir votando, pero hoy, antes de acabar el programa, tenemos que tener decidido qué artista va a ser.
Francisco José García dice que el maestro Joaquín Sabina, que no sé si ha sido artista.
2 veces,
¿vale?
1 por temporada.
Sebastián Cañabate está en Venezuela, en Caracas, es granadino, nos escucha siempre y quiere a Roberto Carlos.
También ha sido en la primera temporada, muy bueno Roberto Carlos, bien.
Así que nada, y si quieres termino con otro que nos pide, sí. Manolo García, pero nos pide una canción en concreto, Querida Milagros, dice
querida
que a ver si...
Querida Milagros.
Dice que a ver si se la pudiéramos poner esta noche porque está un poco cabreado, pero no sé si va a tener cabida porque vamos apretados.
Vamos
como
apretados,
los
apretados. Vamos muy apretados, hoy no da tiempo, pero vamos, la semana que viene 100% que sí.
Te cuento ya noticias, que tengo muchas.
Pues venga, vale.
Steve Jobs falleció siendo uno de los hombres más importantes de comienzos de siglo. Con su trabajo, este inventor de la era moderna cambió la forma en la que nos comunicamos los humanos.
Luego.
Ya no hemos vuelto a utilizar un móvil igual, ni a comunicarnos, claro, ni a mandarnos mensajes. Apple le convirtió en millonario, pero sus inicios no fueron tan halagüeños, no te creas tú. Con 18 años, ante la imposibilidad de que sus padres le pagaran los estudios, porque tenían unos trabajos, bueno, pues que no les daban para grandes florituras.
Claro.
Y en Estados Unidos estudiar es muy caro. Entonces no le podían pagar los estudios. ¿Qué hizo Jobs? Pues formuló su primera solicitud de empleo.
Uh-huh.
Ahora, ese documento, esa solicitud de empleo, la primera...
Ha visto la luz.
...que Steve Jobs formuló, ha visto la luz y
¿serio?
Se va a subastar.
¿Y qué tal? ¿Qué
llega
el contrato?
40.000 euros. Bueno, leyendo el impreso,
¿sí?
Él se apuntó a una oferta de empleo. No se sabe bien a qué trabajo optaba. Él simplemente se ven los datos, que 18 años, tal, no sé qué.
Joder,
me llamo Steve Jobs.
¿Tienes
carne? ¿Tienes
época?
¿Carne? No tengo carne. Él iba poniendo, bueno, pues todo lo que tenía. No se sabe, lo que te digo, el trabajo que optó, pero los expertos, la gente que ha estudiado el personaje, pues creen que desde el principio guió sus pasos hacia el mundo de la tecnología,
ajá,
que siempre estuvo muy implicado,
¿sí?
Y que tendría que ver. Solo 3 años antes de fundar una de las compañías más importantes del mundo, él reconocía que no tenía ni teléfono ni coche particular.
Impresionante.
Es un personaje extraño y un personaje que ha pasado a la historia, claro.
Muy extraño.
Todavía no lo vemos con la perspectiva que te da el tiempo.
Es que nos ha cambiado todo. Tú fíjate ahora con qué estamos haciendo el programa. O sea, todo lo que hay aquí es Apple.
Sí, sí.
Funcionamos con eso. ¿Cómo cambió el formato? El formato del disco se lo carga él.
Y aunque no sea Apple, los que han seguido detrás es con lo que él creó.
Efectivamente.
O sea, otras marcas que también utilizamos. Y es con lo que él creó. Bueno, hace 1.5 años llegaba a nuestras vidas el Pokémon Go, no sé si te acuerdas, el
sí,
juego de realidad virtual que consistía en ir cazando Pokémon con
sí,
el
sí,
móvil.
Sí,
bueno,
sí.
Pues tras el éxito vino el declive, porque prácticamente pues ha dejado de hablarse de ello. Pero un nuevo juego de realidad aumentada promete tomar el testigo y volver a petarlo esta primavera. En esta ocasión lo que tendremos que cazar son dinosaurios.
¡Guau!
¡Hola! ¡Soy un dinosaurio!
Hablando de bandas sonoras, imagínate la importancia. Aprovechando el estreno de Jurassic World 2, El Reino Caído, el próximo 8 de junio, la empresa Ludia ha creado este videojuego en el que los usuarios van a tener que ir recolectando distintos tipos de dinos que campan a sus anchas a nuestro alrededor. Por
qué
el
bueno.
Retiro, por la Cibeles, por cualquier parte. Una vez se localicen gracias a un mapa, los usuarios van a poder sacar ADN del dinosaurio, sacar una foto de sus favoritos, hacer que crezcan de tamaño o incluso provocar una lucha contra dinosaurios de otros jugadores cercanos. Esto quiere decir que a mí me motiva más este juego que el de los Pokémon.
Tiene buena pinta,
quiere estar gracioso. Y nos vamos con la música, porque Mariano estaba ya echándome
Mariano
la bronca.
Mariano tenía otra cosa preparada y ya la has liado.
Fast Finger, como le llamamos
aquí. Fast Finger.
Tras agotarse en 24 horas las entradas para los 2 conciertos previstos en Madrid, Serrat ha anunciado que va a ofrecer una tercera actuación. Será el 28 de junio dentro del ciclo musical Noches del Botánico. La capital, por tanto, disfrutará del genio catalán los días 26, 27 y 28 de junio. Menudo lujo. La gira que lleva por título Mediterráneo da Capo trata de rendir homenaje a uno de sus álbumes más emblemáticos, el de Mediterráneo,
uh-huh,
que salió en el 71. Como la canción de Mediterráneo la ponemos mucho, he puesto otra canción de este disco.
Es que está muy bonita.
Que es para morirse.
Es muy bonita. Esta canción se llama Lucía y es maravillosa. 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros en COPE.
A ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé para anidar en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Gallo. Buenos días, la COPE. Desde Canarias, desde Gran Canaria, Moya, Sergio les saluda. Desde el pueblo de Moya, les saluda a Sergio, que se pone en camino también. Y les deseo un feliz día para todos. Vamos a hacer el reparto del pan de cada día.
Qué bueno, Sergio.
Feliz día, ponedores. A portarse bien todos.
Gracias. Buenos días, Pulpo.
Gracias,
buenos
Sergio.
Días, Bea. Buenos días, ponedores.
Buenos
desde
días.
Aquí, desde La Coruña, todos los días viajando desde las 4 de la mañana hasta las 6, que tengo que entrar a trabajar en Fene, La Coruña.
Sí, a ti. Con nosotros siempre. Muchísimas gracias y un saludo a la gente que está en la carretera haciendo repartos, haciendo envío, paquetería, a la gente que está en las gasolineras. Mucha gente trabajando en gasolineras, mucha gente que también trabaja en los centros de prisiones, en los centros penitenciarios. Hay un montón de vigilantes que nos escuchan. Un abrazo a ellos y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el 950-6006. Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Toledo, en un pueblo de Toledo.
¿Y qué haces por allí?
Bueno, trabajando en una cerámica.
¿Haces cerámica ahora?
Sí.
Ajá. ¿Y
estamos de turno de noche.
Ajá. ¿Estáis trabajando muchos?
Bueno, estamos unos 10 personas, pero estamos repartidos, cada uno en su puesto.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas tú allí?
Pues digamos que estoy pendiente de la pieza, pendiente de fallos, de medidas, de... Uh-huh. Digamos, vigilando la pieza.
Ajá.
Que salga bien.
O sea, digamos como ya cuando se hace la pieza, que controlará para que ya se pueda empaquetar y enviar al cliente.
Bueno, yo lo mando a pintar.
Uh-huh.
Y ya de ahí tiene otro círculo que va, ya va al horno y del horno va ya empaquetado.
Uh-huh. ¿Y siempre tenéis este horario o os vais rotando?
Nos estamos rotando.
Claro, o sea, aquí los únicos que llevamos el mismo horario somos nosotros, los de aquí del programa, ¿no?
Ya ves, hombre. La verdad que llevo toda la semana intentando dar con vosotros. Y al final, fíjate, ya el viernes di con vosotros.
Hombre, claro.
De verdad, me he encantado. Yo soy rumano, ¿eh?
Pues hablas muy bien, Daniel.
Y eso, escucho siempre que estoy de noche, pues me gusta escucharos. Y digo, pues vaya a conseguir la diploma, ¿eh?
Claro, el diploma te lo vamos. En cuanto cuelgue ese teléfono, te tomamos los datos donde hay que enviarlo y lo tienes hoy mismo.
Muchas gracias.
Vale.
Pues quería mandar un saludo a todos mis compañeros de Gre de la Mancha.
Claro.
Y a todos los que están poniendo la calle a esta hora.
Muy bien, hay muchos currantes como vosotros, ¿eh?
Sí, y sobre todo a paisanos míos también.
Ah, muy bien.
Desde luego, y a vosotros.
Muy bien. Pues desde Daniel, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Me dais buena noche, desde luego. Hoy estoy pasando buena noche con vosotros. Y estoy encantado de escucharos.
Qué bien.
Desde luego.
Qué bien. Pues, Daniel, formas parte del equipo. Ya eres un ponedor diplomado. Lo recibirás en breve.
Muchas gracias.
Y te agradecemos un montón que estés ahí con nosotros poniendo las calles.
Y seguir igual, ¿eh? Desde luego. Un abrazo.
Ese ruidito que oigo de fondo, así que rascas, ¿eso qué es?
Eso es, pues, digamos, algún pegote que lleve la pieza.
Ajá.
Del corte de la galletera, pues lo rascamos
para quitarlo, ¿verdad?
Lo quitamos.
¿Y qué va al suelo, no? ¿Lo quitáis y va al suelo?
Sí, sí.
Y luego...
Son defectillos y alguna daga, alguna medida.
Dale
hay que estar pendiente de ella.
Dale un golpecito a alguna placa que tengas por ahí, que esté...
Sí, hombre.
A ver... Ahí está, esa, ¿de qué color es?
Bueno, del color de la tierra.
Qué bonito. Color mediterráneo, ¿no?
Sí, pero luego va pintado.
Muy bien, Daniel. Oye, un abrazote, que tengas buen día.
Igualmente.
Hasta luego, hermano, gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Adiós. 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias, en la semana en la que las canciones son todas de la década de los 90. Esto lo lió, ¿eh? Esto es el 98. Disco más, Alejandro Sanz, El corazón partido, madre mía. ¿Dónde estabas tú con esta canción? ¿Te compraste el disco más? ¿Lo regalaste? ¡Guau! ¡Qué momentazos, por favor!
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Corazón partido de Alejandro Sanz. Somos ya en Facebook 22.632 los ponedores que forman parte de nuestra comunidad en Facebook. Voy a darle el nombre de los últimos que acaban de entrar y forman parte de nuestra comunidad: Marisa Rubio, Marcela Bochiccio Sánchez, Frank Guti, Susana Sebastián, Antonio Cánovas, Pedro Gil Nogués, Mon, Roberto Pérez Domínguez, Diego Lacabe, M. Alice Mest, Sito Rubio y Juan Valle Gamero, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces y no lo estás haciendo hasta ahora, pues yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias por estar con nosotros.
Seguimos recibiendo además en Facebook propuestas para artista de la semana que viene. Peter Parla dice que no está ya mal Gabinete,
buenos,
artista, ya
muy
que
buenos.
Hemos escuchado hoy.
Sí, señor.
FRN Cliff Miner, buenos días, gracias por el programa tan majo que hacéis. Como artista para la próxima semana yo propongo a Olga Tañón.
Tañón, muy
será
bien.
Será Tañón.
Sí.
Diana Castaño, superponedores, ¿qué tal? Héroes del Silencio, feliz fin de grande Beite y Don Pulpito.
Héroes es que fue hace 2 meses, ¿no? Aproximadamente.
Yo creo que ha sido esta
sí,
temporada.
Esta temporada, sí.
Tony Berzosa, gracias por vuestra compañía como artista de la semana, ya que trabajo en un estanco. Yo elijo a Camela.
¿A Camela? Que, oye, pues.
Eso está muy bien.
Eso puede estar muy divertido. A Bea le encanta, ¿eh?
Espera, bueno, a mí Camela.
¿A ti Camela te gusta mucho?
Pero bueno, que es, además es que yo las cosas las reconozco, a mí
que
me
sí,
importa decirlo.
Claro.
Hay gente que dice que no, pero ellos llevaban toda la razón del mundo. Nadie nos escuchaba, pero vendimos 7 millones de discos.
Efectivamente, claro, y todo el mundo les hacía la cobra, pero luego y se hicieron conciertos y giras que no veas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esperanza Ortega. Bueno, y ahora lo petan cada vez que van a una fiesta. Solo te
claro,
digo eso,
claro,
¿eh?
Lógico,
que
lógico.
Yo he tenido hasta grupos de WhatsApp con quedadas porque iba Camela.
Claro, lógico, me lo creo.
Esperanza Ortega. Oye, ¿qué tal algo de Miguel Bosé? Y propone, entre otras, Sevilla.
Miguel Bosé, la canción Sevilla. Muy
para
bonito.
Para ponerle
muy
buena
bonito.
Cara al mal tiempo.
Miguel
Elisa Úbeda. Un abrazo desde Castellón. En fiestas a todos. Pedro
verdad.
Serra nos dice, estoy en Valencia. Trabajo en SPB, en Cheste.
Uh-huh.
Y desde abril del año pasado os escucho, sobre todo cuando tengo el turno de noche. Me hacéis agradable la noche. Sois los mejores. Sois muy
bueno,
buenos,
bueno,
nos
bueno,
dice
bueno.
Pedro.
Muchísimas gracias.
Encantado.
Somos buenos porque estáis vosotros, porque os dais cuenta que hay un montón de gente que es como vosotros, que o no duerme porque tiene insomnio o porque también llevan unos horarios jodidos, como lo llevamos todos los que hacemos estos turnos de trabajo. Pero bueno, somos una comunidad y poco a poco vamos levantando España. Así que mil gracias por los mensajes ponedores que seguiremos leyendo a lo largo del programa. 4:43, hora menos en Canarias. Fíjate, este fin de semana se vuelve a anunciar lluvias, nos lo ha contado Mar Gómez hace nada, y yo creo que por eso podemos aprovechar para estar en casa, que mola mucho estar en casa, y hacer una buena comida, una comida rica a nuestra familia o amigos. Si quieres algunas ideas, escucha, porque nos metemos en la cocina con el chef Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien y deseosos de conocer ideas, porque uno ya llega el viernes y se bloquea, y queremos que hacer cosas buenas. ¿Qué tres platos nos recomiendas para este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana lo que os traigo son un salteado de setas, una ternera a la cerveza negra. y un flan de coco al baño María. ¿Qué te parece, Pulpo?
Pues mira, me parece que vamos a disfrutar mucho elaborando y comiendo porque todo lo que has dicho me gusta. Yo es que como mucho, ¿eh? Como mucho. Venga, vamos con el salteado de setas.
Pues vámonos con ese salteado. Lo que vamos a necesitar para dos personas va a ser una cebolla mediana picada,
¿sí?
50 gramos de bacon o a tiras o a cuadraditos, uh-huh, como lo queráis comprar, cocinita, o como lo queráis cortar, uh-huh, 300 gramos de setas, 125 mililitros de vino blanco, bien, otros 125 de caldo de verduras, una cucharadita de harina, dos cucharadas de nata para cocinar, perejil fresco, ¿sí?, picadito, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto?
A ver, cuéntame.
¿Cómo se hace esto? Pues bueno, lo primero, en una sartén echamos una cucharadita de aceite de oliva y añadimos el bacon. Y lo que lo vamos a dejar es a fuego medio. ¿Para qué? Para que ese bacon vaya soltando su grasita, se desengrase. Y en el momento que veamos que ya lo ha soltado, es el momento de echar la cebolla. Y que vaya pochando las dos cositas juntas. Cuando veamos que la cebolla es transparente, ahí está. Ese es el punto de, uh-huh, del pochado de la cebolla.
Exacto.
Mientras se va pochando. Momento seta. Lo que vamos a hacer es limpiarlas un poco. Si las tenéis limpias, pues no las limpiéis. Las cortamos a tira. La echamos a la sartén donde está ya esa pochada de bacon y cebolla. Y lo vamos a dejar pues que rehogue todo junto. La seta, el bacon y la cebolla. Unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, le añadiremos el vino blanco,
¿sí?,
y lo vamos a dejar reducir. Una vez reducido, le echamos el caldo de verdura y lo mismo, que cueza. Otros 5 minutos a fuego medio. Cuando haya pasado esos 5 minutos, mezclamos las dos cucharadas de nata con la cucharada de harina, hacemos una mezcla y se lo vamos echando a las setas con el bacon y la cebolla poco a poco, hasta que cojan, pues eso, que sea así como una cremita, que se quede así todo espeso ese... No muy espeso,
no,
es lo que quiero decir, sino que se queda así en plan cremita.
Cremita.
Le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta al gusto, uf, decoramos con perejil y lo vamos a acompañar de guarnición con un arrocito cocido.
Oh.
Y bueno, Pulpo, pues tenemos un primer plato de ole.
Tienes el muy buen primer plato, tiene muy buena pinta y sencillito de hacer, ¿eh?, que no es nada complicado. Vamos con el segundo plato que llevaba, decías, la bebida incorporada.
De segundo, pues esta ternera a la cerveza negra,
sí,
ingredientes para dos personas, una receta muy fácil de hacer, así que no os echéis las manos a la cabeza.
Uh-huh.
400 gramos de ternera.
Bien.
75 gramos de magro de jamón, una cebolla, 250 mililitros de cerveza negra, una hoja de laurel, una pizca de azúcar, una gota de vinagre, dos cucharadas de mantequilla,
sí,
otra de harina, pimienta negra y sal. ¿Cómo preparamos este platete? Pues lo primero que vamos a hacer es lavar y secar la carne y la cortamos a trocitos como de bocado, ¿vale? Decirle a vuestro carnicero cuando veáis que es ternera para guisar,
vale,
para que os quede así blandita. Y con el magro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger magro de dos colores, que es el más tierno, para cocinar y lo vamos a hacer y lo mismo. Lo vamos a cortar así como a trocitos de bocado. Ahora salpimentamos la carne, la pasamos por harina y la vamos a ir friendo con la mantequilla en una sartén, una olla, donde tengáis, que es lo que tengáis en casa. Una vez frita, la ponemos en un plato con papel de cocina y que vaya soltando ahí el aceite que le sobre. En la misma cazuela, como os he dicho, añadimos la cebolla picada y la pochamos a fuego medio. Una vez pochada la cebolla, echamos la carne, rehogamos unos 2-3 minutos y le metemos esa cerveza negra. La cerveza negra, bueno, pues la cerveza negra que queráis, no voy a deciros tampoco cuál tenéis que echar. Ahora ponemos a gusto de sal, a gusto de pimienta, le añadimos la hoja de laurel y vamos a tapar. Muy importante, con la tapadera a fuego medio lo vamos a dejar cocer durante una hora más o menos. Pasado ese tiempo, pues muy fácil, Pulpo. Pasado ese tiempo, lo ligas un poco, quitas la tapadera y eso es disfrutar. Hay un aroma que la acompañas con unas patatas fritas y tienes un segundo, pues como sí, el primero, de ole.
Sí, sí, sí. Fíjate, la verdad que este plato lo estaba viendo yo con las patatas fritas y me estaba ya chupando los dedos porque, madre mía, qué lujazo. Si te parece, vamos con el postre que has dicho que era un flan de coco al baño María.
Pues este es un postre que hacemos nosotros mucho en celebraciones de boda y de todo. Y la
gusta,
verdad que
sí,
a mí me flipa y es muy sencillo hacer.
A ver.
Flan de coco al baño María. Ingredientes, 4 personas. 4 packs, como decimos en cocina. Un vaso de leche de coco, un vaso de leche de vaca, 4 huevos, 150 gramos de azúcar y caramelo líquido. Lo que os digo siempre, si queréis hacer trampa, compráis el caramelo líquido ya hecho y si lo queréis hacer vosotros, sartén, un poquito de azúcar, que se vaya fundiendo y ya tenemos el caramelo. Pues pedazo de postre, vamos con él. Lo primero, en un cazo ponemos las dos leches a calentar, tanto la de coco como la de vaca. Le metemos el azúcar y cuando empiece a hervir, apagamos y dejamos enfriar. Cuando haya enfriado por completo, cuando metas el dedo y no te quemes, sino que se te quede frío el dedo, como el frigopié, echaremos los huevos batidos. Que vayan bien batidos, echamos los huevos, lo mezclamos bien y lo vamos a ir echando en las flaneras que ya tenemos con el caramelo líquido, que es lo que he dicho antes. Lo ponemos al horno, al baño María, durante 30 minutos, unos 170 grados.
Calentito.
¿Y qué te voy a decir? Pues que está para chuparse los codos.
Ya me imagino. Si alguno llega, que nos mande una foto, porque chuparse los codos es complicado. En la cocina con Alberto Valle, como cada viernes, un saludo, amigo.
Un abrazo, sabes que te estoy abrazando, hermano.
Yo lo
Hasta
siento.
Hasta luego, ponedores.
Hasta luego, 4:50 hora menos en Canarias. Estamos en directo, como tú, poniendo las calles. Canción que se hacía número uno en España en 1994. ¿Quién no sabe bailar esta coreografía? En la década de los 90 sonaban canciones que estamos programando durante toda esta semana y que hoy, exclusivamente hoy, a todos nuestros seguidores de Facebook, en cuanto le dé la del pulpo a Carlos Herrera, les voy a hacer un regalo. Así que tienes que estar en nuestro Facebook antes de las 6 menos 5 de la mañana. Que por lo menos en cada fiesta que hago yo por ahí, de estas de cualquier tipo de fiesta, no me puede faltar, porque es que se lo sabe todo el mundo. Tú también te lo sabes bailar, seguro.
La última vez que la bailé fue en una boda este verano.
Claro, es que es de boda.
La pusieron y...
¿Y cómo te la sabes?
Pues de esto que ya te falla algún paso.
Te haces el lío, ¿verdad?
Hace tiempo que no, tal, pero rápidamente la enganchas, porque tampoco es que sea para presentarte a un concurso de baile. No,
claro, es que además el movimiento derecha, izquierda, el saltito, pero oye,
sí.
Es impresionante verlo a la vez, ¿eh? Yo he estado pinchando en plazas con 5 o 6 mil personas y cuando la gente ha cogido el tempo y se giran a la vez, yo me emociono.
¿Hubo algún récord Guinness con este tema?
Muchos, 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 muchos. En La Roda, por ejemplo.
Es que es muy bueno.
Es impresionante.
Es bueno, muy bueno todo lo que contamos. ¿Cuento mensajitos?
Sí, porque hay un montón de ponedores que están dándonos ideas para el artista de la próxima semana.
Sí, sí. Carlos Quevedo, Rubén Blades.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
La verdad es que son todos españoles los que nos están proponiendo, y era lo que pedías.
Sí, bueno, en español. Hoy mejor, sí, la semana que viene nos toca español.
En español, vale. Sí. Ricardo García, Triana o Super Submarina, que
muy
tengáis
bueno.
Buen fin de semana.
Muy bueno.
Martín Iglesias, Siniestro Total.
¡Ole!
Y pide a Dani Trigo que le apoye.
Siniestro Total, mira, además yo conozco al Costas, a Miguel, para que hagamos con él algo, ¿vale?
Antonio Sánchez dice que terminando ya la jornada en la residencia de mayores Isdave, de Estepona, con ganas de planchar la oreja en una horita.
Anda.
Y propone a su colega Javier Ojeda.
Muy bueno, claro.
Y su banda Danza Invisible.
Danza Invisible, claro, claro. También es buena opción, ¿eh? No hemos hecho nada con Danza Invisible. Muy buena idea.
No han sido todavía nunca artistas de
no,
la semana.
No han sido.
Quique Ajé es un vigilante en Albacete, no sabemos si en La Roda o no, pone Albacete,
Albacete sin más.
Y como artista de la semana nos propone a Tino Casal, que yo creo que ya lo ha sido.
Tino Casal, sí, en la primera temporada. Primera temporada, sí,
¿no
cierto.
¿Ha vuelto a ser?
No. ¿Y sabes que nació el mismo día que nací yo? ¿11 de febrero?
Un 11 de febrero. No. ¿Qué? No lo sabía.
Pues yo tampoco.
No te controlaba,
he visto un documental hace 3 horas en la cama y lo he estado viendo. Y oye, qué trayectoria musical tiene este hombre, ¿eh?
Y no musical, porque era un artista súper completo.
Impresionante, ¿eh?
Termino con Francisco, que nos pide, dice, a ver si el artista de la semana podría ser el desaparecido grupo de Manolo García, el último de la fila, que yo creo que estos sí que han sido, ¿no?
Ha sido uno por temporada.
Y pues que sería un gran tributo.
Sí.
O sea, ha sido las 3 temporadas ya.
Sí, sí, sí. Y ya y en
o
esta
sea,
ya
que
lo
en
hemos
esta
hecho.
Ya lo hemos hecho. Sí. Pues no hay que esperar la semana que viene.
En
pero
esta
tiene
hemos
para
hecho,
poner, ¿eh?
Hombre, claro, en esta hemos hecho el último de la fila y Manolo García.
Pues nada, Francisco lo pedía desde Ciudad Real.
Menos mal que de Kimi Portet no podemos hacer una semana porque no tiene tampoco canciones de éxito.
Bueno. A mí me da igual, si yo estoy aquí a mandar, que se suele decir. Yo aquí a mandar.
Correcto. Pues venga, ¿qué tiene su pareja? Que veo tanto que hacéis mis.
Mira, son muchos los que se han unido este jueves a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. En España hemos hecho historia con la primera huelga feminista. Y en Estados Unidos, McDonald's se sumaba volteando la M de su logotipo dorado, convirtiéndolo en una W en honor a las mujeres. O sea, la M de McDonald's en Estados Unidos la han puesto como woman, porque en Estados Unidos la M no tiene nada que ver con las mujeres. Aquí sí, pero allí no. Con lo cual, woman en inglés... Y la han volteado.
The woman in chains.
El restaurante de la ciudad californiana de Linwood ha despertado esta mañana con el icono del arco dorado para reconocer, según ha afirmado la empresa, la contribución extraordinaria de las mujeres. En Estados Unidos, por cierto, el 60% de los gerentes de McDonald's son mujeres. 6 de cada 10 gerentes son mujeres en Estados Unidos.
Me gusta mucho de Estados Unidos cuando dan trabajo y mucho trabajo a la gente mayor, bastante mayor. Y ves a gente con 60 y muchos y 70 palos que están sirviendo hamburguesas, ya sea en McDonald's, en Burger King o en cualquier otro restaurante. Oye, me gusta mucho.
¿Qué quieres que te diga? En Estados Unidos se les critican muchas cosas, pero el paro creo que están en un 8%,
correcto,
un 9%, que eso es un paro estructural.
Correcto.
Así que trabaja todo el mundo. Vamos con esto, porque esto
mola. Esto está muy bien. Qué voz.
¿Eso te suena a ti?
Sí, yo lo estoy oyendo.
No eres capaz de decirme que es.
Sí, hombre, que sí, lo de la Guerra de las Galaxias.
Es el tema imperial de la Guerra de las Galaxias, el que suena cuando sale Darth Vader. Lo ponemos hoy porque su compositor, John Williams, que hemos hablado un montón de él esta mañana, ha anunciado que tras la novena entrega de la saga lo deja.
Ajá.
O sea, ya con 9 películas
ya está, cansado,
ya está, que es de la Guerra de las Galaxias, que dice, si me vuelven a llamar para otra película de estas...
Verde, las han segado, ¿eh?
Quemo la partitura.
Claro. Hazme la música tú de Superman.
¿De cuál?
De Superman 1.
Es que ahora tengo la de la Guerra de las Galaxias.
No, pues venga.
No soy capaz de ponerla ahora mismo.
Por favor.
Que no, pero si me pides la de Titanic, tampoco. Es que ahora mismo tengo la de la Guerra de las Galaxias.
¿Y Verano Azul?
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
Esto es un juego muy divertido. Es un juego de hermanos,
¿eh? No es que no es tal. Es que ahora mismo... Pero me pasa con todo.
La música del telediario.
Si yo estoy escuchando una canción, hay veces que dices, jolín, qué buena esta, pero también está otra y no soy capaz de sacar la
canción.
¿No
puedes cantar una canción diferente sobre otra?
No.
Mira, ahora ya no hay música. Venga,
no, pero tengo tan. ¿Cuál es la de Superman? Tan. Y la de Verano Azul, tan.
Pero vamos a ver, si ya no hay música, ya te he quitado la música.
Que no, pero no puedo hacerlo. O sea, tengo que... Pero tengo que pensarlo.
Carros de fuego.
Si no puedo. Mira, no me sale la de la Guerra de las Galaxias.
Éramos hermanos, ¿vale? Y jugábamos a películas.
Es verdad, que esto está entretenido, este jueguito.
Vale, pues lo ponemos en pauta. Venga, a partir del lunes,
pero,
¿vale?
Haz la canción de que se me ha quedado lo de Verano Azul, a ver. Pues si ahora me pides la de Carros de Fuego, te canto la de Verano Azul.
Está muy tonta, ¿eh?
Oye, que nos vamos a ir con la música. Pónmela para que poder tatarearla.
O sea, ay, una reacción de emitir ruido, nada más, ¿no? Carros de fuego.
No soy capaz.
¿No?
Y tengo ahora mismo la imagen.
It's My Life, de Bon Jovi.
Oye, escuchamos a Taylor Swift, a la que parece que nunca le pueden ir bien las cosas. Cuando no le escribe cabreada a algún exnovio, está siempre enfadada.
Ya, está siempre
enfadada. Una mujer que está enfadada. Y es veinteañera, todavía no llega a los 30. Cuando llegue a las 30 ya... Bueno, la historia es que la pobre siempre o está cabreada con un exnovio o se pelea con algún miembro de la industria musical porque anda a la gresca siempre con Kanye West y demás. Y cuando no, pues son sus amigas las que le dan la espalda. Swift lidera desde hace tiempo un grupito de lo más chic, conformado por modelos, cantantes y actrices. Todas son amigas, todas se llevan fenomenal, cenan juntas, salen por ahí, pero al parecer, según han confesado algunas de sus amigas, que como decimos también son famosas, ya nada es igual. Swift sale desde hace un tiempo con un chiquito que se llama John Alwyn y se ha olvidado de sus chicas. Problemas del primer mundo, como verás.
También es verdad. Bueno, es lo que tiene. Oye, que ya en Facebook vamos siguiendo 22.658 ponedores. Enseguida mencionaré a los que nos habéis empezado a seguir hace unos minutos. Mil gracias, por cierto, y bienvenidos. Y recuerdo que es importante que hoy nos estés siguiendo porque antes de las 6 de la mañana voy a hacer un regalo a todos los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Y venga, que en la próxima hora vamos a conocer qué canción va a representar a Portugal en Eurovisión. Y John Uriarte nos va a hablar de parejas raras. Lo que le suelen decir a Bea, por ejemplo, cuando comenta que trabaja con un pulpo, pues eso mismo es lo que luego lo haremos con John Uriarte. Pero antes nos toca actualizar la información. Mil gracias por estar poniendo las calles en COPE. Si estás con nosotros es porque eres un ponedor.